When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with Cheap Caribbean Vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder, or find a featured all-inclusive package to Generations Riviera Maya Resort and do your deal at cheapcaribbean.com.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com/iHeart. That's LEESA.com/iHeart.
Óyenos audio.
Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Narco recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo Narco.
Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hoy es un programa especial. Hoy mi querido amigo José Luis Montenegro me ha dado la palabra, la conducción de este espacio, porque hoy es un programa especial. Hoy en este espacio de Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia, vamos a platicar del libro más reciente de José Luis Montenegro. Un libro espectacular, un libro publicado por el sello de Aguilar Ideas, de Penguin Random House, que habla acerca de los chapitos, los hijos del Chapo Guzmán. En este texto que José Luis Montenegro nos está presentando, ya está en librerías, ya está el libro circulando, y yo no quería dejar pasar esta posibilidad. Ya la vez pasada hablamos de mi libro El Cártel Judicial, y bueno, correspondiendo a la nobleza y a la gentileza de nuestros amigos de Mundo Narco, quiero platicar hoy con José Luis Montenegro. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mi querido Jesús, ahora tú del otro lado de la moneda, del otro cara de la moneda. Me da gusto estar contigo en el espacio de Mundo Narco. La gente que nos escucha sabe que puede suscribirse en Spotify, en Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio, y para echar una charla muy rica, una charla de libros, charla acerca de nuevas investigaciones y proyectos que nos conciernen a ti y a mí de este tema que tanto nos apasiona, Jesús.
Y vaya que es apasionante, y vaya que me ha apasionado mucho leer el libro Los Chapitos, querido José Luis, porque te voy a decir una cosa. Yo soy un asiduo lector de temas de narcotráfico. Todos los temas periodísticos que se publican los debo de leer para estar al día, y porque me encanta además el tema y es parte de nuestra materia de investigación. Y créeme que he leído Los Chapitos con un encanto y con un gusto, porque la verdad es una narración en la que llevas de la mano al lector y lo metes en el mundo de la mafia. En el menos de los momentos ya está uno de repente caminando por las calles de Badiraguato, ya está escuchando cómo viven los chapitos, ya está escuchando cómo era la vida al interior del Chapo Guzmán, del grupo del Chapo Guzmán, cómo es incluso las expectativas de negocios de estos personajes, cómo se inician en el mundo del crimen. Yo quisiera, si me lo permites, mi querido José Luis, comenzar de manera, pues, como debe ser, comenzar por lo que encuentro en este texto. Pero antes, déjame hacer una pequeña, porque me parece genial, genial lo que la forma con la que abres tú el texto y cómo describes justamente a los chapitos, a los hijos del Chapo Guzmán, cuando dices, usan prendas Louis Vuitton y marcan el paso con mocasines Christian Louboutin. Saben usar rifles, escopetas y pistolas. Sus favoritos son los cuernos de chivo, los AR-15 y los lanzagranadas. A temprana edad formaron parte de una federación que ya no existe. Pasean en automóviles y a caballo. Y vas haciendo una descripción increíble de estos personajes que los vas metiendo, y con esto te quiero hacer la primera pregunta. Dices, explotan la imagen del patriarca. Yo te pregunto, José Luis, antes de entrar en materia, ¿qué te mueve para presentarnos de esta forma un trabajo tan delicado y tan preciso a la vez? Porque una palabra en falso, una falla en la narración, te puede meter en problemas. ¿Qué te mueve a ti para llevarnos a este mundo del narcotráfico a través de la mano de los chapitos?
Híjole, haces que se me enchine la piel por lo que dices. Y justo sí, se trata de desvelar los secretos de este cártel, de esta escisión, de esta facción de los chapitos, también los menores. Desde el 2000, inclusive antes del 2015, tras la publicación de mi libro Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal, antes, por ahí del 2012, yo ya me estaba interesando por la vida de los hijos del Chapo Guzmán. Se empoderaban, Jesús, tú y yo lo reportamos muchas veces, se empoderaban a todas luces, usaban redes sociales, viajaban a Las Vegas, hacían fiestas en Los Cabos, se tomaban fotografías con Megan Fox, se tomaban fotos con Paris Hilton, ¿no? En las reuniones que ellos tenían a bien organizar. Entonces, a mí me parecía, en verdad, de una necesidad imperiosa investigar qué estaba pasando con estos hombres que a la postre se iban a quedar con el imperio de su padre, ¿no? En este caso de Joaquín el Chapo Guzmán. Y vemos con nombre y apellido que se trata de Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio y Joaquín Guzmán López. Debido a ello, insisto, me quise adentrar a estas entrañas del crimen organizado para saber qué estaban haciendo, cuáles eran sus métodos de operación, a quiénes estaban corrompiendo, cuál era la red que tejían con empresarios también y cuáles eran las alianzas que tenían ellos con diferentes carteles de la droga. Entonces, inclusive tú que ya tuviste oportunidad de leer el libro, me adentro todavía más a su círculo de influencia y vemos testimonios de exparejas sentimentales, vemos de testigos, ¿no? De gente del gobierno que habla acerca de los chapitos. Y en verdad quería retratar eso, que no son un ejemplo a seguir. Podría parecer que el libro es apológico, pero más bien quise dar en esta investigación que el día de mañana se pueden seguir formando más grupos o más gente como los chapitos debido también a las carencias y fallas del Estado. Entonces es una radiografía literal que abarca en el ámbito político, pero también en lo social, pero también en lo económico, Jesús.
Y luego dices, mi querido José Luis, y sigo con la descripción que narra, la verdad es que Es un retrato de palabras lo que vas haciendo en esto cuando dices, las botellas de Bucanas ya se acabaron. Los tildan de adictos y violentos. Son tranquilos, dicen algunos, son de peligro, refieren otros. Se apropiaron del apodo de su padre, que ahora yace en una celda. ¿Qué tan vigente, mi querido José Luis? Estamos hablando de un texto biográfico de los chapitos, pero ¿qué tan vigente podemos considerarlo para entender tal vez el encarcelamiento del Chapo Guzmán y su sentencia allá en Estados Unidos?
Yo creo que vamos a ver en el texto, en esta investigación, la gente va a poder encontrar justo pasajes muy personales de estos hombres que los marcaron, ¿no? O sea, lo marcaron para bien, marcaron para bien y para mal a estos hombres. En algún momento sí fueron gente bien, gente que se quería dedicar al campo, campesinos en el caso de Ovidio Guzmán López, ¿no? Con sus cabezas de ganado, quería tener a bien un negocio fuera del tema del narcotráfico, pero es vigente porque marca un precedente de cómo eran ellos antes, o sea, cómo fue su infancia, cómo fue su juventud y cómo los orilló a ser lo que hoy son estos gerentes, estos CEOs del cártel de Sinaloa, ¿no? De la escisión de los chapitos. Me parece que es necesario leerlos y comprender de dónde vienen para saber a dónde van, Jesús.
Yo creo que sí, pero nada más encuentro en este texto, José Luis, no nada más es el entender de los chapitos. Aquí creo que es certera el señalamiento cuando digo que señalas algunos aspectos de la vida del propio Chapo Guzmán que no se conocían. Incluso hay que decirlo, Chapo Guzmán en ninguna causa está señalado de asesinato, siempre está señalado de narcotraficante, está señalado de ser el gran trasegador de drogas hacia Estados Unidos, pero nunca, nunca de asesinato. Y tú aquí das un testimonio de un testigo protegido que señalas su nombre, no voy a decir su nombre, aquí está el contenido en el libro, pero es brutal, si me lo permites quiero leer este pequeño párrafo en el que da cuenta justamente para poderte hacer la siguiente pregunta, querido José Luis. Dice, chinga tu madre, fue lo último que dijo Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, cuando la bala atravesó el cráneo de un integrante del cártel de los Zeta, entre los años 2006 y 2007. El capo sintió una extraña paz, aseguran quienes presenciaron el evento. Horas antes, el narcotraficante sinaloense preguntó lo que tenía que preguntar. No se andaba con rodeos. El hombre de unos 68 metros de estatura lo miró y analizó sus respuestas. No estaba convencido de la veracidad de estas, así que cogió un madero y lo golpeó sin parar. El interrogatorio seguía. Una vez satisfecho con las confesiones que incluían rutas de trasiego, operadores financieros, lugartenientes activos y aliados del gobierno, procedió a matarlo con un disparo en la cabeza. ¡Pum! El silencio reinó en aquella zona serrana. José Luis, ¿cómo haces para lograr estos testimonios tan crudos y que, te digo, revelan una realidad del Chapo Guzmán que hasta hoy muchos no conocíamos?
Totalmente, son parte del trabajo de investigación, como bien refieres, de fuentes y también de sumergirte en los documentos del propio Departamento de Estado y de Justicia de Estados Unidos y también de algunas organizaciones, instituciones, del gobierno de México, que son muy reacias a brindarte algunos datos acerca del narcotráfico en México. Esto que bien refieres es parte del inicio del libro, es como quise también retratar el modo de operación de un cartel y de un líder que, para conseguir el capital económico, político y social, tienen que ejercer de manera cruda la violencia, ¿no? En algunas ocasiones cuando las cosas no les salen como ellos quieren. Entonces, esta investigación, insisto, es un retrato de quiénes son estos personajes a los que allá afuera quieren adorar o que se han vuelto aspiracionales. No son personajes afables, no son sujetos que en su trato sean cariñosos o que en verdad tengan la necesidad imperiosa de ayudar a la sociedad. O sea, todo es un toma y da. También hay parte, lo vamos a ver en el libro, de actividades que ellos ejercen de manera coercitiva que podrían parecer ayudas, pero más bien son extorsiones, ¿no? Son secuestros, son acciones ilegales que hacen para conseguir ciertas simpatías de algunos estados de la República, ¿no? Entonces, esto que bien refieres, este primer acercamiento al Chapo Guzmán, lo hago porque en ese momento también y en los siguientes presuntos asesinatos que habría cometido el Chapo Guzmán, también estuvieron presentes los hijos, los chapitos. Entonces, es a lo que voy, es una herencia criminal.
Exactamente, ese es justamente al siguiente tema que iba, pero antes déjame hacer una pausa, mi querido José Luis, para continuar platicando en este espacio de Mundo Narco, develando los secretos de la mafia, pues seguir platicando justamente de tu libro Los Chapitos. Ya regresamos.
With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with Cheap Caribbean Vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive Budget Beach Finder, or find a featured all-inclusive package to Generations Riviera Maya Resort and do your deal at CheapCaribbean.com.
Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. When Dr. Sabah and I decided to do a skincare line together, he said to me, we are going to give women meaningful beauty. And I said, that's exactly right. We want to give women meaningful beauty, which means each and every product is meaningful. It has a reason to exist. It's efficacious. You're going to get results. And then you just go out and live your life.
Meaningful beauty. Confidence is beautiful. Learn more at meaningfulbeauty.com.
Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Mundo Narco.
Amigos, ya estamos de regreso aquí en Los Secretos de la Mafia de Mundo Narco y estamos platicando con nuestro querido José Luis Montenegro, quien ahora me ha cedido el papel de anfitrión para poder entrevistarlo sobre su más reciente obra, sobre su libro Los Chapitos. La verdad es que es un texto sumamente delicioso, un texto sumamente informativo que tiene que ver mucho con la historia del narcotráfico en general, pero también es un retrato muy íntimo, es un retrato desde adentro de lo que pasa dentro del cártel judicial. Y yo te preguntaba, mi querido José Luis, ya que estamos de regreso en este segundo bloque, preguntarte con base en este texto que estoy leyendo y que me permito aquí repetirlo, que dice: una de las primeras torturas que presenciaron los hijos del Chapo, la cual fue ejecutada por el padre de los entonces aprendices de mafiosos, ocurrió entre el 2010 o 2011, cuando el capo conocido como Israel Rincón Martínez, alias El Guacho, intentó asesinar a Iván Archibaldo Guzmán, quien presuntamente habría sido el artífice del rompimiento entre el cártel de los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa. Este pasaje que das de que una de las torturas que fueron presenciadas por los hijos del Chapo Guzmán me obliga a preguntarte si a lo largo de este texto le puedes tú decir al lector qué fue lo que motivó a que los hijos del Chapo fueran tan violentos. ¿Ya estaban predispuestos o fue realmente ese enseñar de Chapo Guzmán a ser violentos?
Fíjate que marcas un punto de inflexión muy interesante, Jesús, porque vemos en el libro, voy narrándolo, cómo desde muy jóvenes los hijos del Chapo se empoderaron, sabían quién era su padre, sabían los métodos de operación, las formas de trasiego, sabían el poder económico que tenía el padre, la influencia política, y desde siempre se supieron poderosos. Ellos navegaban con esta bandera de ser juniors del narcotráfico. Entonces, en ese sentido, el presenciar actos de violencia tan atroces como la ejecución o inclusive la tortura de algunos miembros rivales de otros cárteles de la droga, pues lo hicieron cada vez más evidente y normalizaron ese tipo de prácticas al interior de la familia Guzmán. Entonces, para nada ya era fortuito que pudieran ellos más adelante ejecutar este tipo de prácticas sin que tuvieran alguna repercusión, insisto, porque tenían el dinero, tenían el poder, tenían el nombre, es decir, el apellido de los Guzmán, y tenían el respaldo en ese momento también de algunas facciones extras, ¿no?, del propio cartel, como la gente del Mayo Zambada, la gente del Azul Esparragosa, inclusive gente de su propio tío Aureliano Guzmán Loera el Guano, cuando en ese momento, en esos años, ellos tenían la venia, el aval, el respaldo, inclusive el respeto de sus propios colegas y comparsas, ¿no? Entonces yo lo veo en ese formato o en esa visión, que siempre se supieron poderosos, que siempre tuvieron a su alcance los medios, los métodos coercitivos, y seguían simplemente el ejemplo de su padre. La sangre, como digo en el texto, la sangre llamaba, la herencia fue criminal.
Y además, José Luis, creo que aportas muchos datos para que el propio lector vaya creando ese rompecabezas en su cabeza y lo vaya formando y vaya modelando quiénes son en realidad los Chapitos. Quiero leer este texto que nos aportas cuando dices que hay un grupo letal que comenzó a trabajar cerca, bueno, que eran ellos los Chapitos, y que comenzó a torturar y asesinar a todos los detractores de los hijos del Chapo Guzmán. Incluso refieres aquí, todo aquel que se opusiera era llevado a la misma finca de Nabolato y luego de una serie de castigos y lesiones era asesinado con un balazo en la cabeza. Otros más eran lanzados a los tigres, propiedad de Iván Archibaldo, para que los devoraran vivos, según informes del Departamento de Estado de Estados Unidos difundidos en abril del 2023. Esta escena es escalofriante. Y yo aquí te hago una pregunta, querido José Luis. A diferencia de otros hijos del narcotráfico, de otros hijos de grandes capos del narcotráfico, como los hijos del Mayo Zambada, los de Rafael Caro Quintero, los propios del Señor de los Cielos, en este caso, los hijos de el Chapo Guzmán, ya nos dijiste que tenían elementos. ¿Qué más fue lo que influyó para que fueran de esa forma tan letales?
Hay una comparativa que hace una fuente muy cercana a ellos, donde habla y compara a dos personajes, por ejemplo, a Dámaso López Serrano, el denominado mini licenciado, y a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito, ¿no? Y dice que, a diferencia de estos dos personajes, Dámaso sí le tocó ir a las zonas de conflicto, enfrentarse cara a cara con sus ejércitos para combatir al gobierno de México, sí le tocó traficar droga, empaquetar, transportar, manejar desde, dicen que hasta un submarino, hasta un helicóptero, hasta una avioneta. Entonces, él decía, la persona que, con la que platiqué me decía que era una persona realmente enfocada en hacer trabajo de campo, a diferencia de la familia Guzmán, los integrantes de la familia Guzmán, en específico los hijos de Chapo, que más bien adoptaron el negocio y cuando las cosas no les salían bien, ejecutaban este tipo de actos violentos como una forma de catarsis, Jesús, para poder ejecutar las acciones de manera más expedita, más pronta. Entonces, ahí me parece que juega también elementos importantes el factor de la desesperación, del estrés, de la ansiedad que vivían los hijos del Chapo. Para nada es fortuito, y esto es otra revelación que hago en el libro, que Ovidio Guzmán López tiene dos operaciones de estómago. Esto te habla de que un personaje de menos de 35 años ya tenía problemas alimenticios, de colitis nerviosa, de ansiedad, de nervios, porque las cosas no le salían como ellos querían. Entonces te habla de un grupo de jóvenes, sí enfocados en el tema de la mafia, con una herencia criminal, con todo el poder económico, el capital político, el capital social, pero también te habla de personajes que padecen de enfermedades comunes y corrientes ancladas al propio estrés laboral, digámoslo así, ¿no? Claro. Son personas que les jugó chueco, pues, también el tema de no saber controlar sus emociones.
Y fíjate que eso de no saber controlar sus emociones, que derivó, a final de cuentas, en mucha violencia por parte de los chapitos, tocas tú también un punto. Digo, a lo mejor me estoy yendo muy despacio, pero la verdad es que me da mucha, mucha necesidad de que nos expliques a fondo este tema. ¿Tú a qué refieres que fue justamente la violencia la que hizo que se separaran los chapitos de la visión de cómo el propio Mayo Zambada veía la violencia? Lo escribes, dices, fue precisamente el uso extremo de la violencia lo que alejó al Mayo Zambada de los chapitos, según refieren fuentes al interior del cártel de Sinaloa. Para los capos de la vieja guardia, era inconcebible que la tortura fuera empleada como una vía para obtener ganancias a nombre e incluso a costa de la organización criminal. Aquí nos estás aportando un dato interesantísimo que muchos no habíamos caído en cuenta de cuál fue el rompimiento por el que tú dices, bueno, los chapitos, los hijos del Chapo Guzmán que estaban al cuidado del Mayo Zambada, ¿por qué terminaron saliéndose? Y aquí tú no lo explicas. Esto podría ser también la razón por la que pudo haberse distanciado los chapitos del Guano.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Esa es una buena lectura porque así lo vimos recientemente con el secuestro masivo de personas en Sinaloa, que ya abordamos el episodio aquí en Mundo Narco, donde hablamos de cómo inclusive entre familias ya no se está respetando los acuerdos no escritos del narcotráfico de estos capos de la vieja guardia, ¿no? Nos referimos a no atentar contra la familia, no niños, no niñas, no secuestros, no con las esposas, y los chapitos ya rompieron esa línea porque francamente quieren tener el poder a toda costa. También el apoyo que en algún momento tuvieron del Mayo Zambada fue coartado, ya fue eliminado en el primer culiacanazo, en ese denominado Jueves Negro, en el que el Mayo no quiso ceder ni avanzar con tropas para evitar que el gobierno de México se llevara al ratón, ¿no? A Ovidio Guzmán. Entonces te habla de que ese alejamiento si ha sido por la violencia extrema que ellos han impuesto y también por otro factor que narro en el libro. Es decir, no solamente se han dedicado al tráfico ilegal de drogas, sino que han entrado al quite con otros negocios como el negocio de las maquinitas tragamonedas, cobrar extorsiones y cobros de piso a negocios locales para tener mayores ingresos que les reditúen, ¿no? Para nada es fortuito que estas maquinitas sí generen un buen ingreso para los chapitos, que cuando una de esas ya es ordeñada o vaciada o digamos ya pagó su derecho de piso, se le coloque, Jesús, una estampita con el logo del ratón, ¿no? Entonces, para que ya quede como calificada, como si fuera un sello de garantía de que ya pagaron a la delincuencia organizada. Este tipo de prácticas, además de la violencia, además de la mutilación y de la tortura, son prácticas que no estaban dentro de lo estipulado, digamos así, el cártel de Sinaloa, y que también provocan que haga una separación más notoria de otras facciones como la del Mayo y la del Guano.
A lo largo de tu texto, querido José Luis, y te hago la pregunta antes de irnos al siguiente. Así corto y corto, creo que todos tenemos espacio suficiente para hacer la pregunta. Tocas un tema bien importante y que por supuesto debe ser gancho para el lector, porque aquí, hasta donde he leído, no quiero hacer spoiler porque el lector lo tiene que encontrar, por supuesto, cuando en el capítulo 2, Follow the Money, siguiendo el dinero, ¿sí? En este caso, hay una pregunta, no voy a entrar mucho a detalle, porque sería también motivar al lector para que vaya ahí y busquen ese texto. José Luis, tú hablas aquí de una fortuna que acumuló el Chapo Guzmán de casi estimada en 12.600 millones de dólares. José Luis, ¿qué pasó con esa fortuna? ¿Se está ubicada? ¿Se terminó? ¿Se acabó? ¿No fue cierto? ¿Qué nos puedes decir para que el lector también se comience a preparar lo que va a leer en este texto?
Ahora sí que sigue el dinero, ¿no? Sigue la ruta del dinero y encontrarás la respuesta. Pues está, obviamente hay una gran cantidad de dinero que está en manos de los herederos del cártel de Sinaloa, de los chapitos, pero hay mucho dinero que está invertido, Jesús, en empresas fantasmas, en negocios ilícitos. En algún momento ese dinero también se ocupó para impulsar la marca El Chapo, ¿no? De Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, que no logró su cauce por muchos temas legales. Y también por no tan buena aceptación del público por la generación de apología del delito. Al principio sí era muy común ver la venta de este tipo de elementos de uso, sobre todo de ropa, pero en algún momento pues las autoridades hicieron a bien cancelarles muchas de estas concesiones y licencias que tenían. Mucho de ese dinero también está invertido en el pago a políticos, el pago a campañas electorales, el pago también a policías locales, municipales, inclusive a varios gobernadores, ¿no? con los que tienen bien muchos acuerdos económicos. Entonces, el dinero para los cárteles de la droga también es una inversión, Jesús, lo hemos documentado bastante. Hemos visto cómo se enfocan también en comprar lealtades, en coaccionar o coartar sociedades también, en estos apoyos de Navidad, del Día de las Madres, el Día del Niño, para seguir teniendo adeptos. Entonces, el dinero también se ve reflejado en el estilo de vida que ellos tienen. No vemos las casas, los lujos, los carros, los animales exóticos. También vemos a las mujeres con las que ellas están, a los propios hijos también, ¿no? He invertido en las escuelas, en la educación o en el cuidado y escolta de ellos. Entonces, el dinero sí es vasto, pero los gastos que tienen estos sujetos también son amplios. Entonces, vemos ahí que el dinero de los más de 12 mil millones de dólares del Chapo, pues también pues han sido invertidos, y mucho de ese dinero, pues ya pasó a manos, insisto, de la familia Guzmán, que por generaciones se van a tener que despreocupar de cómo viven y a qué se dedican, ¿no?
Híjole, José Luis, tenemos que hacer una pausa, por supuesto, para darle también espacio a la pauta publicitaria. Regresamos en el siguiente módulo, que vienen preguntas todavía, creo que muy, muy interesantes, que nos dejan por mucha necesidad de seguir leyendo. Continuamos.
With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with Cheap Caribbean Vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder, or find a featured all-inclusive package to Generations Riviera Maya Resort and do your deal at cheapcaribbean.com.
Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. When Dr. Sabah and I decided to do a skincare line together, he said to me, we are going to give women meaningful beauty. And I said, that's exactly right. We want to give women meaningful beauty, which means each and every product is meaningful. It has a reason to exist. It's efficacious. You're going to get results. And then you just go out and live your life.
Meaningful beauty. Confidence is beautiful. Learn more at meaningfulbeauty.com.
Tired of restless nights? Meet Leesa, the sleep experts. Here at Leesa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Leesa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Leesa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to leesa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See leesa.com for more details.
Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Mundo Narco.
Amigos, ya estamos de regreso otra vez aquí en Los Secretos de la Mafia de Mundo Narco. Estamos platicando con mi querido José Luis Montenegro, quien nos está hablando y estamos platicando justamente de su obra más reciente, el libro Los Chapitos, publicado por el editorial Penguin Random House a través del sello Aguilar Ideas, que es un libro fantástico. De verdad, es que si usted está interesado en estos temas, no puede dejar de leer esta lectura, que es una crónica, verdaderamente una crónica narrada casi en tiempo presente, donde allí está explicado de manera precisa los entretelones que se dan en el mundo y en la familia del Chapo Guzmán y del Cártel de Sinaloa, y que tiene que ver con muchos actores y que además está repleto de florituras respecto al desarrollo histórico del narcotráfico en el estado de Sinaloa. Déjeme seguir platicando con José Luis. José Luis, la siguiente pregunta, sin duda alguna, tiene que ver. Dices tú, en el ingreso de este texto, dices tú que a pesar de que las autoridades en Estados Unidos han aceptado que el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones de narcotraficantes más grandes en el hemisferio occidental, están muy lejos de acabar con esta organización. ¿Por qué, José Luis? ¿Por qué se ve difícil que se pueda acabar con una organización de estas dimensiones?
Es muy fácil, porque el narcotráfico no tendría razón de ser sin el aval ni el poder del Estado. Ese es uno de los grandes problemas complejos, ¿no? Que el narcotráfico también ya ha incrustado a muchos sectores de la vida pública en el país. Las sociedades, recordarás cuando en alguna ocasión capturaron al Chapo Guzmán, la sociedad de Culiacán salió a las calles con pancartas que decían "Liberen al Chapo". De alguna manera también han encontrado en la sociedad un refugio en este tipo de personajes del mundo del AMPA, que han comprado simpatías, pero que también han resuelto de alguna manera, no en su totalidad, pero algunos de los problemas que aquejan a ciertas comunidades. Estamos hablando de escuelas, de hospitales, pavimentar calles, entregar apoyos económicos, despensas. Entonces, en la parte social han creado una base tan gigantesca que si ellos crearan un partido político, créeme, Jesús, que tendrían una gran cantidad de adeptos y de votantes, ya hablando en términos electorales ahorita que estamos en temporada de, tendrían mucha capacidad para mover y sacudir conciencias en ese ámbito. Es evidente que esto no va a pasar, es solamente un símil. En la parte económica, pues también mueven los hilos para que pues, de alguna manera este dinero tenga una fluctuación grande y que también beneficie a los que están involucrados en el negocio. Insisto, empresarios corruptos y políticos amañados que reciben a través del narcotráfico ciertas rentas, ciertos apoyos para financiar sus propios programas, sus campañas o sus próximos movimientos políticos. Igual el tema de los empresarios, inclusive algunos de ellos sí son cooptados en contra de su voluntad para pues prestarles el avión, los barcos, el sistema de red de transporte terrestre. Hay muchos factores por los cuales el narcotráfico es imposible que se pueda acabar. Ha incrustado y ha penetrado todas las áreas productivas del Estado, y a ello súmale la poca voluntad que existe, al menos en México y en Estados Unidos también, porque muchos son cómplices, claro, para acabar con este flagelo. Es imposible. Lamentablemente es un mal necesario que ya no se puede ver de otra manera, porque mucha de esa economía también funciona gracias al narcotráfico. El narcotráfico y el cártel de Sinaloa, Jesús, a veces tienen hasta más presupuesto que varios estados de la República Mexicana, y es prácticamente imposible que eso suceda, pero sucede. Entonces vemos cómo el crimen organizado pues ya es parte de este mal, como si fuera una secretaría extra, un ministerio, un departamento al interior del propio Estado mexicano.
José Luis, y me das pauta, por supuesto, para leer este siguiente texto, de donde saco la siguiente pregunta. No se podría entender el narcotráfico en México sin referirse al estado de Sinaloa. La génesis del contrabando, producción y comercialización de estupefacientes en el país azteca, y en al menos los últimos 50 años, uno de los principales exportadores de enervantes en el mundo, pues ha sido justamente los cárteles que están asentados en Sinaloa. ¿Por qué no podemos entender el narcotráfico sin Sinaloa? Espero la respuesta para irme a la siguiente pregunta.
Yo creo que para entender todo hay que empezar por el principio. Siempre nos lo dices tú aquí en el podcast. Y el tema de que el Estado mexicano haya dejado en la indefensión y en el abandono, gracias o debido al centralismo a regiones como Sinaloa, hago un gran arco narrativo e histórico acerca de cómo, en el caso emblemático de este estado, los gobiernos prefirieron darle mejores apoyos al centro, a Culiacán, a Mazatlán, a ciertas zonas, y dejar en el abandono a regiones como Badiraguato, por ejemplo, donde la gente exigía apoyos económicos, exigía carreteras, escuelas, empresas, y no llegaban, no subían los apoyos hasta allá. Entonces, infancia sí es destino para algunos casos, porque hubo inclusive programas sociales en varios sexenios que coincidían en los días de infancia o en los años de infancia Chapo Guzmán, en los que la actividad económica no prosperaba, no había campo, no había máquinas para arar la tierra, no había cabezas de ganado, no se podía vender lo poco que había o se producía en la región. Y en ese momento, en esos años, coincidía, insisto, con la infancia, la adolescencia y la juventud del Chapo Guzmán, y empezaron a surgir este tipo de economías ilegales para de alguna manera también satisfacer la demanda china y la demanda de Estados Unidos frente al consumo imperante de drogas. Entonces, es en verdad un goce navegar por archivos, documentos que te van dando pie y luces de lo que ocurrió en esos años en Sinaloa, en específico en Los Altos, que en verdad no justifico la actividad delictiva, pero siguiendo ese arquetipo de personas en la pobreza que crecen en zonas serranas, que no tienen que comer y les ofrecen un apoyo a través de la siembra de marihuana o la pizca de amapola. En este momento, Jesús, es la gran mayoría de personas que viven en zonas serranas 2024 en México. Siguiendo ese arquetipo, ¿cuántos chapitos están gestando en las sierras de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua, de Chiapas? Es una constante y es una condición que también el Estado arroja a muchos de los ciudadanos a la pobreza y recurren ante la indefensión a la delincuencia organizada.
José Luis, nos provocas demasiado a la imaginación cuando entras en este texto y hablas de la segunda camada de narcotraficantes que dieron origen a todo este desbarajuste social que tenemos, y entre los que destacas a Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix, Roberto Moreno, Rafael Caro Quintero, Ismael Zambada, entre otros. Pero también mencionas dos personajes inicialmente, que son dos personajes que tenemos que analizar, y quiero que nos expliques cuál fue la importancia de la participación de Pedro Avilés Pérez, que era tío del Chapo Guzmán, porque él era primo de la mamá del Chapo Guzmán. ¿Cuál es la relación de Pedro Avilés Pérez, que es uno de los primeros narcotraficantes, junto con un personaje norteamericano que no se ha mencionado? Y yo, esta es la primera vez que lo escucho en un texto informativo, Benjamin Siegel, el famoso Bugsy. Este Bugsy sí es muy conocido en la historia del narcotráfico en Estados Unidos, pero hasta hoy no se había mencionado en ninguna literatura periodística del narcotráfico en México. Si no estoy equivocado, este sería el primer libro en México que menciona a Benjamin Siegel, alias Bugsy. ¿Cuál fue la relación de Bugsy y cuál fue la participación también de Pedro Avilés Pérez para fortalecer el narcotráfico como lo conocemos hoy?
Pues fíjate, haces un buen arco, porque este personaje, Pedro Avilés Pérez, de quien ya referiste, que pues al final del día era familiar de los Guzmán, pues estaba destinado este hombre a ser un líder, trabajar en el campo, y también quedó como por sentado que desde temprana edad pues empezó a juntarse con los campesinos que sembraban amapola, que producían esta goma de opio, que al final era un narcótico también empleado como analgésico, que se conoce como morfina, ¿no? Él era tan tenaz, este hombre, el denominado León de la Sierra, de quien ya hemos platicado en este espacio, en Mundo Narco, y logró ser uno de los primeros narcotraficantes que tuvo una asociación con este gángster estadounidense, Benjamin Bugsy Siegel, integrante de esta mafia de italo-estadounidenses de Salvatore Lucania. Me parece que fue algo interesantísimo adentrarme a cómo en ese momento el rey del opio tuvo a bien convertirse en el jefe de narcotráfico en México, y en esta inmersión donde supuestamente pactan, tú recordarás, la política de puertas abiertas entre México y Estados Unidos debido a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues existen personajes que necesitaban en ese momento la demanda de narcóticos, y es ahí cuando del lado estadounidense Siegel pues contacta a quien sería en ese momento el gran proveedor del narcotráfico de estupefacientes en México, ¿no? Me refiero a Pedro Avilés Pérez. Entonces, para mí fue fascinante adentrarme a esa red de complicidades que actualmente, si nos hacemos la misma pregunta, pues evidentemente hay capos de la droga estadounidenses que dependen de capos mexicanos de renombre, por ejemplo, puede ser el Mayo Zambada, que tienen esa asociación delictiva. Entonces, yo creo que sí podría ser la primera ocasión en la que alguien relaciona a este personaje, que al final pues van a trasladar grandes cantidades de droga pues en trailers, en avionetas, hacia Estados Unidos, ¿no? Con diferentes métodos, ¿no? Ya muy creativos también para la época, pero pues digamos que es un fortalecimiento de las organizaciones a nivel ya internacional, y lo empieza a hacer Pedro Avilés Pérez, que después replicarían estos modelos otros narcotraficantes como el Chapo Guzmán, como Amado Carrillo y como otros de los que ya hemos platicado en este espacio, Jesús.
Querido José Luis, pues como siempre se nos acabó el tiempo, se nos agotó en estas pláticas tan sabrosas que nos aventamos siempre aquí en este espacio de Mundo Narco, los secretos de la mafia. Agradecerte sobre todo por haber escrito este gran libro. Te digo, desde hoy sin duda va a ser el referente de lo que es el cártel de Sinaloa y cómo está estructurado los subcárteles dentro de esa gran estructura del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, y que en algún momento también formó parte Rafael Caro Quintero. Agradecerte por esta posibilidad de diálogo, José Luis, y agradecerte también ese trabajo que está imperdible. Por lo pronto aquí nos despedimos, no me despido antes sin pedirle a la gente que nos siga, que nos busque en las plataformas para que descargue nuestros podcasts. Ahí me encuentran en mis redes sociales como Jesús Lemus Barajas, en mi canal de YouTube como J. Jesús Lemus Barajas. Y tú, José Luis, despídete, por favor.
Gracias, Jesús, por el espacio. Siempre es un goce platicar contigo, más en este espacio que es nuestra casa. Prácticamente es como si estuviéramos sentados en la sala echando una buena copa de vino y tratando los temas que más nos apasionan. Nada más recordarle a la gente que nos escucha que el libro ya está disponible en todas las librerías en formato físico en México y también en formato digital. Lo pueden encontrar en tiendas digitales, en Amazon, en Google y en Apple, para que ahí lo tengan a bien conseguir. Me pueden encontrar a mí, Jesús, en todas las redes sociales como José Luis Montenegro, así, José Luis Montenegro, o @ Montenegro J. Luis. Mi querido Jesús, muchas gracias por el espacio.
Gracias, hasta luego.
Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.
With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with Cheap Caribbean Vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder, or find a featured all-inclusive package to Ocean by H10 Hotels and do your deal at CheapCaribbean.com.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Leesa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Leesa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit Leesa.com/iHeart. That's Leesa.com/iHeart.
Trinity School of Natural Health can help you be part of the fast-growing health and wellness industry. With an education that empowers communities, Trinity grads can change lives by applying natural health principles and techniques in holistic practices or stores selling nourishing health products. Offering 19 online programs that fit your busy schedule, you'll get training to help turn your passion into a career. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.